Me siento como un youtuber.
¿Qué te sientes como qué?
Como un youtuber cuando se olvidan de poner la cámara y se pasan durante 20 minutos o media hora hablando y ya está.
Bueno, ahora sí que está grabando, ¿no?
Sí,
Sí,
ahora sí, ahora sí.
utilizamos esto para la edición que quedará bien, Marina. Bienvenidos y bienvenides a este tercer programa de El Branch Escarlata, intento 2. después de estar media hora hablando y que nos está quedando un programa de puta madre, me he dado cuenta de que no he dado al botón de grabar, así que volvemos a empezar. Por suerte tengo aquí mis compañeras que me acompañan a esta desgracia, que son Aida, Marina y Jenny. Aida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a tu primer programa Toma 2 de El Branch Escarlata.
Este será mejor que la primera vez. O sea, es la primera punto uno.
Sí.
Este será mejor.
Marina, bienvenida de nuevo a ti también, que te estás partiendo.
Es que me puedo. Todas las listas que hemos quedado en la primera, ahora vamos a sonar idiotas, te lo juro.
Es como cuando grabas un audio dos veces. Cuando grabas un audio de WhatsApp dos veces, sí, que la primera lo haces con mucha euforia y luego la segunda te sale como euforia fingida, ¿no?
Pues sí, esto va a ser un poco como así, recitando así directamente.
Sí.
Y por último, Jenny, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, ¿puedo volver a hacer el chiste del guantelete?
Sí, por favor, que nos ha gustado mucho.
Bueno, había dicho que acabo de venir de vacunarme, bueno, y ahora después. Y que ya voy por la tercera dosis de distinta vacuna. Y he dicho que, bueno, que al final las voy a acabar coleccionando y cuando tenga la quinta diferente me voy a hacer un guantelete, voy a chasquear los dedos y el COVID se va a acabar.
Y podría...
Ya no, no suena tan bien cuando lo cuentas a segunda.
Podría viajar al pasado y hacernos que apretásemos el botón cuando tocase, cuando hubiese tocado, ¿no?
Sí, claro. Mira, también, es verdad, eso hubiera sido mejor.
Bueno, pues como iba diciendo, aunque vosotros no lo sabréis nunca porque no ha quedado registrado, este tercer programa va sobre San Valentín, aprovechando que este mes es el 14 de febrero de San Valentín. Jenny tuvo la idea de hacer un programa temático y aunque yo no soy muy cursi, me pareció muy bien. Me pareció que podíamos darle una vuelta a la temática y cada una hemos traído una o dos películas. En este caso yo creo que va a ser una porque ya hemos perdido media hora de esta fabulosa tarde para hablar, así que cada una iremos hablando de nuestras películas y bueno... ya no sé qué más decir. Como llevo ya tanto rato hablando, voy a dar paso a que hable primero una de mis compañeras y así luego hablaremos de mi película porque si no la vamos a aburrir. Si te parece, Aida, ¿qué nos has traído?
Sí, yo os he traído una película que es de 2011. No es una película muy conocida, es una película un poco... Como tenía dos ideas, he escogido la menos conocida porque así... habrá menos gente que la haya visto y tendrá la oportunidad de descubrirla, que es Like Crazy, que es una película de 2011, es estadounidense, el director es Drake Doremus, y sale Felicity Jones y Anton Yelchin, que Anton Yelchin falleció hace unos años por un accidente de tráfico, y es el protagonista junto a Felicity Jones, que la conoceréis por la película Rogue One de Star Wars, por ser la protagonista, la chica protagonista. Y bueno, es una película que trata sobre dos chicos que se conocen de Erasmus. Ella está de Erasmus en Los Ángeles, él es americano y ella es inglesa, y está de Erasmus allí, y se conocen. Ahí se amor a primera vista, se enamoran, y ella, en vez de volverse cuando se le acaba su visado de estudiante, volverse a Reino Unido, decide quedarse en Estados Unidos y pasar el verano con él. Vuelve después y cuando intenta volver a entrar al país, no le dejan entrar por haberse saltado este visado, no le dejan volver a entrar. Entonces empieza una relación a distancia que es un poco complicada. A mí me recuerda en la serie de Normal People. Es algo muy parecido, en el sentido, no la trama, sino la estética, por ejemplo, de la película. La construcción de personajes es muy parecida a lo que vemos también en Like Crazy. Y ellos dos, al principio, pues es normal, es una relación a distancia, buscan encontrarse, ¿no? Buscan la forma de decir, vale, ¿cómo podemos vernos? Él va varias veces a verla a ella, pero se nota que la relación, a pesar de que ambos se quieren muchísimo, que la relación cada vez, ellos dos se van distanciando, ¿no? Al igual que están tan lejos, ¿no? Ellos acaban distanciándose y cada uno empieza como a hacer un poco su vida sin hacer su vida, estando con otras personas. De hecho sale Jennifer Lawrence como pareja del chico, ¿no? Del chico protagonista. Y al final es como que están condenados a encontrarse, ¿no? Ese es un poco el refrán de la película, que al final acaba con un final un poco abierto, ¿no? No sabes si al final quedan juntos o no. Pero llegan incluso a casarse para que ella pueda entrar al país. Llegan a hacer cosas como para poder activamente estar juntos, pero creo que mentalmente están muy alejados al final de la película, sobre todo cuando es cuando más se ve, ¿no? Es una película muy natural en muchísimos puntos. Yo creo que es una película que retrata mucho la naturaleza de una relación. Una relación sobre todo cuando empiezas tan joven, porque claro, empiezan cuando están en la universidad. Cómo tú vas cambiando con el tiempo y cómo a lo mejor tu pareja no te puede seguir esos cambios y te fuerzas a estar con esa persona porque es tu primer amor, ¿no? Lo que hablábamos antes de grabar con 500 días juntos, que luego hablaremos de ella, pero como que te fuerzas a estar con esa persona porque es como tu primer amor, ¿no? Tu amor ideal, lo que siempre has estado buscando, lo que te venden en las películas, pero que realmente no, porque realmente ellos dos son felices sin estar juntos también. Y son felices haciendo su vida independientemente del uno del otro, ¿no? Y ahí, de hecho, hay varias escenas que se ven muchísimo, por ejemplo, claro, tienen una diferencia horaria muy heavy, porque uno vive en Los Ángeles y otra vive en Londres. Entonces, uno le intenta llamar, pero no se lo coge porque ya es muy de noche o está de fiesta con los amigos, ve la llamada y la rechaza. Es como que ves esto de que se está desgastando la pareja y que no vas a poder, y que ellos a pesar de eso intentan como arreglarlo y poner parche sobre parche, ¿no? Y eso para mí es muy Normal People. A mí Normal People es una serie que la tenéis en Star Play, creo recordar, y a mí es una serie que no me gustó mucho, yo tengo muchas críticas sobre esa serie. Aún así, me recuerda mucho a esta película, que esta película me encanta. Y me recuerda mucho, yo creo que Normal People nace de esta idea del amor no tan romántico, no tirarlo a la moñez, sino tirarlo más a la naturalidad de una pareja real y qué puede pasar, ¿no? Y aparte es que la primera media hora, que es un tres cuartos, que son ellos dos, es preciosa. Son ellos yéndose, hay una escena preciosa que son como los diferentes días que ya al final cuando se salta el visado y se queda con él, de durmiendo en la cama y estos en diferentes poses, y es precioso, como es una escena muy, muy costumbrista y muy bonita a la vez. Uh-huh. Y yo creo que es una película que a pesar de eso, yo creo que Jenny sí que la ha visto y podrá dar un poco más su opinión de la peli, pero que yo os la recomiendo muchísimo. Para mí es una película imprescindible, y que es eso, que se aleja mucho del amor empalagoso que nos venden en Hollywood y lo retratan de una forma mucho más natural. A mí es una de mis películas favoritas románticas, por decirlo de alguna forma.
Pues sí, yo no la he visto, pero me la apunto, ¿eh? Porque se tiene que decir que agradezco cuando se muestra un poco la realidad de lo que es una pareja, en verdad, una pareja sentimental, ¿no? Que nos venden en Hollywood y la industria que tiene que ser todo de color de rosas, y sobre todo como que nos venden la primera parte del enamoramiento y luego ya no nos cuentan nada más, cuando no se muestra lo que hay más allá del enamoramiento, ¿no? Que por eso también me gusta mucho la película de historias de matrimonio de Netflix, que te muestra ya cuando una relación está desgastada. Y yo agradezco que me muestren este tipo de historias, porque como tú dices, Aida, cuando llevas una relación de mucho tiempo, te das cuenta de que si no cambiáis, digamos, a la vez y se madura de forma paralela, si una de las dos personas cambia mucho y la otra como que no le sigue el ritmo, la relación no puede funcionar, ¿no? Se trata un poco de ir cambiando y de ir madurando a medida que van pasando los años y que vas cumpliendo años al lado de esa persona, ¿no? Y que cuando, claro, efectivamente, si aquí viven separados, es como muy difícil, ¿no?, mantener esta sintonía, así que me la apunto.
También me la he apuntado rápidamente, primero por lo de la relación a distancia, porque cualquier persona que haya tenido que haya estado como yo en una relación a distancia sabe que, bueno, primero que no hay mucha representación y luego que es una situación muy complicada, o sea, y muy, muy particular, ¿no? Que tiene unas rutinas como esto que estabas diciendo, Aida, de te llamo a tal hora pero tú estás durmiendo. Yo estaba en Barcelona mientras mi pareja estaba en Australia y ya te digo que no es ninguna broma el tema de la diferencia de 8 horas o 10 horas dependiendo del momento del año. Y, pero no solo eso, sino lo que está diciendo Noé, que hay, bueno, sin haberla visto, también estamos aquí hablando, pero sí que es verdad que esta idea de las parejas reales, que es muy importante tenerla, sobre todo yo creo que la hubiésemos agradecido mucho cuando somos más jovencitas y jovencitos, porque te repercute en la idea que tú tienes del amor, en la idea que tú tienes de lo que puedes llegar a aguantar, por ejemplo, en una pareja, para bien y para mal, porque estamos acostumbrados a ver comportamientos súper tóxicos y tal, que luego la gente en la vida real las soporta, y las soporta porque se creen que eso es normal, pero también la parte en la que pues las relaciones, sobre todo las estables, largas, no siempre son fáciles, y a veces hay que picar piedra, y a veces hay que comprometerse en cosas que no sería tu forma de hacer, pero si quieres realmente, si valoras la relación, pues uno se adapta ahora, luego se adapta al otro, a veces te adaptas los dos, ¿no? Es como que también te crea esta idea idealizada, como decía Noé, en la que tú piensas que si tu amor de tu vida real no está siendo como el de las pelis, es que no vale la pena y no merece invertir tiempo en él. Mejor dejarlo, ¿no? Y es como, no, vamos a ver una cosa. Eso es eso, igual existe al principio, pero en la vida real, pues en el día a día, igual que el día a día en el trabajo, no es un musical, ¿no? Pues, hay días buenos, hay días malos, hay días que te pegarías un tiro. Pero es que es eso, la vida no es una hora y media, luego se acaba. La vida, con un poco de suerte, ¿no? La vida es un día detrás del otro, detrás del otro, detrás del otro, y hay de todo y hay que tirar para adelante. Y me gusta también que se muestren estas partes menos idealizadas, que te representan un poco más cómo somos, que pues todos estamos de mala hostia a veces, todos tenemos el día tonto, a veces nos aguantan, a veces tenemos que aguantar al otro, ¿no? Pero los platos se acumulan en el fregadero, que está guay, ¿no? Que está guay que sepas que no todo tiene que ser perfectamente romántico el 100% del tiempo y que no por eso no vale la pena.
Claro.
Está aquí mi tesis.
No sé, Jenny, si quieres hablar un poquito de tu opinión sobre esta película.
A mí, yo recuerdo, la vi hace tiempo. Pero recuerdo dos cosas, que me encantó, que me encantan ellos dos, como están, tanto Felicity Jones como Anton Yelchin, que lo echo mucho de menos, porque era buenísimo, y que lloré mucho viéndola. Lloré muchísimo, pero no es, a ver, no es llorar porque pase una situación triste en particular, sino por todo el tono de la película, porque te transmite una frustración y un, lo que decía Aida, ¿no? Que tú ves que se quieren, joder, que se quieren, pero que claro, que a veces no basta con eso.
Claro, exacto.
Y entonces eso te genera una impotencia y un decir, Dios, es que me dan ganas de ir allí y pegar a los de la aduana para que la dejen pasar o algo. ¿Qué sé?
Es que la vida es mucho más complicada. Y un poco la crítica también de, yo creo, la idea general de este programa. Después también hablaremos de otras películas. Y tal. La idea general de este programa es que estamos en contra de la romantización tan general de las parejas, de la idealización de las mujeres, de la idealización de enamorarse y la relación típica, etcétera. La vida es muy dura. Sí que hay enamoramiento, claro que lo hay, pero el enamoramiento es una fase de una relación y una relación es mucho más que el enamoramiento solo, ¿no? Y yo creo que el amor adulto va mucho más allá. Y es lo que decís, se agradece ver este tipo de representación en el cine que no sea lo que nos han vendido toda la vida de romantización del amor ideal de las películas de Disney que nos hemos tragado uh-huh. todas de pequeñas y que hemos crecido con la idea de que íbamos a encontrar nuestro príncipe o nuestra princesa y que uh-huh. iba a ser todo genial, nos íbamos a casar de blanco y unos enanitos nos ayudarían a hacer las tareas de casa. O sea, no.
Esta es mi parte favorita.
Sí, sí, sí.
No, y no hay enanos, es mentira, no sí. los hay. Haces tú, frega los platos tú, ¿eh? No, no los
regalos. Sí, sí. Y amor es fregar los platos cuando tu pareja está cansada. Ese es amor. Total. Y además son tonterías, joder.
Eso es.
Bueno, pues, ¿queréis retomar mi película o queréis hacer otra? Vosotras elegís.
No, retomamos, ¿no?
¿Sí?
Por mí, sí.
Venga, sí.
Pues venga, va, retomamos el discurso. Llevamos media hora hablando, pero lo hemos perdido. He querido traer 500 días juntos, una película que me marcó bastante en su momento, pero me remarcó cuando la vi cuando ya era adulta y la pude entender mucho mejor. Y esta película está dirigida por Mark Webb, que ahora Jenny nos dirá, como he dicho antes, otras películas que ha dirigido porque yo no tenía ni idea y no me voy a apuntar ese mérito. Y está protagonizada por Joseph Gordon-Levitt, mi querida Zooey Deschanel y una súper joven, Chloe Grace Moretz, que para mí es el personaje más maduro de toda la película. Se tiene que decir que era muy jovencita, ¿eh? Aquí.
Sí, y bueno, tendría 13, 14 años por ahí.
Sí,
y como mucho.
Como mucho.
Hace de la hermana pequeña de Tom, que es nuestro protagonista. Y para aquellos, supongo que la mayoría de oyentes que nos escuchen habrán visto esta película, pero para quien no la haya visto, va sobre la perspectiva de nuestro protagonista Tom, que tiene muchísimas ganas de tener una relación, se enamora de una chica llamada Summer, que trabaja en su oficina y la idealiza muchísimo, tienen una breve relación. Summer la acaba dejando, se vuelven a reencontrar, Summer está prometida y finalmente Tom entiende que Summer no era su pareja ideal y entiende la idealización que desde el principio su hermana pequeña le dice que está creando. Y bueno, he escogido esta película porque... cuando Jenny nos propuso de hacer este programa de San Valentín, le estuve un poco dando vueltas a qué películas, porque la verdad es que, como he dicho, me asquea muchísimo todo este tema de romantización de las parejas, etc. Y se me vino a la cabeza esta película porque habla sobre el tópico que vemos de personaje femenino llamado Maniac Pixie Dream Girl, que es la típica chica perfecta de la cual el protagonista se enamora, idealiza y que sirve como catapulta para ayudar al protagonista masculino a llegar a su objetivo. En esta película es, digamos, una sátira de esta idealización, de este cliché de Hollywood, porque Summer rompe con este estereotipo. Desde el principio, esta película nos muestra cómo el protagonista idealiza a Summer. Incluso tenemos unas escenas muy, muy interesantes que son como si entrevistasen a sus amigos y les dicen qué esperan del amor, qué esperan de la chica perfecta, ¿no? De su chica ideal, y la ponen como un idealismo extremo, ya que ya te estás dando cuenta, ¿no? De que el director quiere anunciar, pues, que los hombres idealizan de esta manera a las mujeres y que el cine ha hecho lo mismo, ¿no? Y bueno, lo que quería decir también es que esta película a mí me encanta por la narrativa visual que tiene, todo el tema de los días que salen en pantalla, cómo empieza cuando la relación ya está rota, cómo va saltando del pasado al presente y va narrando visualmente toda la historia. Y también me gusta mucho la escena en que es el cumpleaños de Summer, le invita a Tom a su casa y se divide la pantalla entre dos y por un lado vemos la expectativa y por otro la realidad. Que aquí es el punto donde se rompe esta idealización de Tom hacia Summer y donde ve que realmente no es la chica que él se había creado en su mente y que a Summer no le interesaba tener una relación duradera con él y que es una persona pues mucho más fría de lo que él quisiese que hubiese sido, ¿no? Voy a invitar a mis compañeras a hablar conmigo porque hemos hablado de muchos temas interesantes que han salido en esta película y todas la habéis visto, a todas os ha gustado, porque como ha dicho Aida antes, todas, como lo has dicho Aida, todas hemos sido...
todas hemos querido ser, en nuestra época casi hipster, hemos querido ser Zoe de Chanel en algún momento en esta película, o sea que a todas nos ha gustado.
Sí, como sí. Nuestros flequillos y nuestras gafas de pasta
exacto, indican.
Efectivamente.
Para que, claro, aquí no se ve, pero todas llevamos nuestras gafas de pasta y nuestro flequillo queriendo imitar a Zoe de Chanel, aunque no tenemos los ojos tan azules como ella.
Ni tan grandes.
Lo que se puede, ¿no?
Y bueno, yo creo que esta película está muy bien por el hecho de que rompe esta idealización, de que nos damos cuenta de que viajamos con el protagonista desde la idealización de Summer hasta que él mismo se da cuenta de que ha sido una idealización, ¿no? Y lo que hemos comentado antes, que era muy interesante, es que muchas de nosotras, yo la primera, entendimos mal la primera vez la película. Criticamos a Summer, la odiábamos mucho, pero porque no entendíamos que ella simplemente no sentía lo que había que sentir con Tom, no quería estar con él. Y que después, ella, como dice al final de la película, cuando se reencuentran con Tom en aquel banco al final, le dice, Tom le pregunta a ella, ¿por qué? ¿Por qué se ha quedado con esa persona y no con él? Y le dijo, simplemente me desperté un día y lo supe. Y le pregunta a él, ¿el qué? Lo que nunca había sabido, lo que nunca supe contigo, lo que nunca estuve segura contigo, ¿no? Y es ahí que, como decía Aida a veces, que a veces pues no, por mucho que queramos estar con alguien, simplemente pues no surge la chispa, ¿no?
No, o sea, realmente sí, es lo que hablábamos antes, ¿no? Que realmente Tom, y también hemos metido un poco el tema de los chicos incel, ¿no? De estos chicos que se creen que por portarse bien y por ser tan buenas personas se merecen algo más, ¿no? Se merecen estar con la chica de sus sueños, entre comillas, de este sueño idealizado. Y es lo que le pasa a Tom. El problema que también comentabas antes era que, antes de estar grabando, era que realmente nosotras, creo, nosotras y nosotros, todos, no estábamos preparados en el momento y la edad que teníamos de hacer el viaje que hace Tom.
Exacto.
Que es darse cuenta de la idealización, de idealizar a esta persona hasta darse cuenta de que la ha idealizado y de que realmente la relación no es, o sea, no tiene por qué ser salir bien y creo que el final, de hecho, muchas personas, incluyéndome a mí, que antes no lo había comentado, yo lo entendí mal porque pensé, otra vez vuelta a empezar y vuelta a caer en las mismas rutinas, pero realmente no, porque él ha estado durante un tiempo solo dándose cuenta de lo que él necesita, de lo que él quiere, claro, y lo que la otra persona necesita de él. Y que creo que hubiera estado interesante ver un poquito más para como corregir errores. Creo que es pulir errores que he tenido con Summer en esta posible, que también la pintan con un nombre también de estación para que sea todo como un poco más como un
helado,
hilo, ¿no?
Sí.
Que es muy bonito, o sea, al final de hecho a mí me gusta porque realmente él va a conseguir el trabajo que quiere, lucha por el trabajo que quiere, lucha por sí mismo, por sus sueños, ¿no? Él es arquitecto y quiere ser arquitecto. Fin.
Que esta idea del final de hasta que no estés a gusto contigo mismo y te des cuenta de que no necesitas a nadie para tener una vida completa, no puedes estar con otra persona, es totalmente cierto. Y yo esto lo he aplicado a la realidad y lo he hablado con muchas amigas, ¿no? Que yo creo que hay veces que en tu vida pues no estás preparado para tener una relación simplemente porque no estás bien contigo mismo y tienes que llegar a ese lugar de estar bien contigo mismo y de no necesitar a nadie para poder compartir tu vida con alguien, ¿no? Porque el amor no se trata solo de enamoramiento, sino se trata de compartir y crecer juntos y eso no lo puedes hacer si no estás bien contigo mismo. Lo que me gusta mucho de esta película es que es una metáfora de lo que ha pasado también en la industria del cine, ¿no? digamos que la película, como dice Aida, vivimos un viaje con Tom, que muchos no entendimos en su momento porque no estábamos preparados, pero es la perspectiva de él. Y es una perspectiva construida de manera egoísta y machista. Es decir, él, como decíamos antes, él cree que Summer le tiene que querer porque es egoísta y porque ha encontrado una persona que le gusta, la ha idealizado y machistamente cree que tiene que tener una relación con él, independiente, sin tener en ningún momento en cuenta los sentimientos que tiene ella, porque ya desde el principio le deja muy claro ella que no está segura de esto, que no quiere tener una relación, y digamos que él como que la empuja, ¿no? Para tener esta relación, y hasta que al final Summer, yendo al cine y viéndose reflejada en la película sobre que la protagonista se fuga de la boda que tiene con su futuro marido porque no estaba segura, y se acaba la película con la cara de ella y de decir ¿ahora qué? Porque realmente yo no quiero estar con esta persona.
Era el graduado, ¿verdad? La que
sí,
van a ver.
Sí, el graduado. Porque también en esta película el protagonista medio obliga a la chica a casarse con él, ¿no? Y Summer se ve reflejada en esta película, se pone a llorar, Tom no lo entiende, pero es que allí ella se da cuenta de que realmente no quiere estar con él, ¿no? Y es cuando lo deja, y en ese momento, pues la primera vez todas la odiábamos. ¿Pero qué haces? Si es perfecto. Pues ¿qué hace? Que simplemente no quiere estar con él. No tiene ese sentimiento, ¿no? Y hasta no es hasta el final de la película que lo entendemos nosotros y Tom lo entiende. Y por eso Summer es un personaje rompedor, ¿no? Porque rompe con este arquetipo y tiene vida propia, personalidad propia. Y Tom ha sido como el complemento en la vida de Summer, que es quien ha encontrado finalmente el amor. Y Tom ha sido como una etapa para ella.
Sí, además, completamente.
Algo que estabais comentando es que ahora ya estoy mezclando realidades, no sé si lo hemos dicho ahora o fuera de micro, pero aquello que comentabais del chico este, el chico que se cree que porque es majete, ¿no? El nice guy, sí. Que es otro arquetipo en realidad, sí. Y que es sí, muy ligado con el tema de los intels y tal. Al final, yo son dos arquetipos que no sé si los he visto combinados tan a menudo. Y desde luego no de esta manera, ¿no? Porque se ve como normalmente la Manic Pixie Dream Girl tiene como una personalidad mucho más arrolladora, mucho más proactiva. No lo digo como crítica a Summer, sino que
no.
Es un catalizador en la vida del protagonista masculino, ¿no? Y en este caso es un pesado. O sea,
es muy pesado.
Yo creo que por eso.
Extremadamente pesado, sí, sí.
Por eso os decía antes en la pregrabación que yo sí que es verdad que la vi cuando era ya más mayorcita y había tenido alguna que otra relación y alguna que otra relación larga y había interactuado con este tipo de persona. Y claro, yo lo estaba viendo con unos ojos muy distintos, ¿no? En plan, chica, huye, ¿sabes? Porque lo veía él, identificaba comportamientos que además es que, ostras, es que son difíciles de ver cuando están detrás de una fachada de persona maja, ¿no? Porque además ahí también está, no sé si esto es muy, no sé si es generalizarlo mucho o si es aceptable decirlo porque en realidad estamos todos muy influenciados y muy influenciadas por la cultura popular, por las referencias que tenemos, etcétera, ¿no? Pero sí que hay como esta especie de como si nuestro baremo fuera más bajo, el de las mujeres heterosexuales hacia los hombres, como que perdonamos más, en plan, no me atrae mucho físicamente pero es que es majo, o bueno, no es muy gracioso, pero es buena persona, y luego lo pones hacia el otro lado y eso no funciona así,
no,
¿sabes? Tú tienes
nada.
Que ser perfecta. Y claro, esto, yo a mí en su momento me resultó muy molesto, y os digo que yo no era una niña cuando la vi, pero sí que me sorprendió eso, que todo el peso o toda la intención de la relación la lleva él, en todo momento. Ella está como una especie de ente pasivo que, en el mejor de los casos, acepta lo que le está pasando. Pero ella en ningún momento muestra interés. Y eso.
Claro, es porque no lo tiene realmente.
Claro, no lo tiene. Y bueno, en realidad es muy honesta, no en el sentido de que le dice en su cara. Bueno, sí que se lo dice en su cara,
sí,
de hecho.
Pero no, le dice. O sea, hay una escena que están en Ikea. los dos tumbados en la cama y le dice, no quiero nada serio. Sí, claro. No estoy buscando nada serio. No quiero nada serio. No, es que mejor...
¿Cómo se lo
dice?
¿Cómo
se lo...? Neón. Sí, no quiero nada serio.
En la escena del bar, ella le dice al principio, cuando se están conociendo, le deja bastante claro que ella está súper bien en su vida ahora mismo y que no quiere tener ninguna relación.
Que y que no quiere enamorarse, que le da igual. O sea, realmente le da igual.
Es un gran, déjame. Si no has hecho nada malo. Tú
y es
bien,
muy fuerte, pero... ¿no? Que es eso. La primera vez yo que vi la película, demonicé a Summer. Y después, cuando eres más mayor y entiendes lo que te quiere explicar esta película, lo que te quiere explicar este guión y lo que te quieren hacer ver, odias a Tom. Porque dices, a ver, lo odias y empatizas con él, ¿no? Porque sí. Yo creo que también todos hemos sido Tom alguna vez en nuestra vida. Todos hemos querido tener esa relación que, por lo que sea, no tenía que ser. Y que a lo mejor teníamos nosotros más interés que la otra persona. Yo, por ejemplo, he sido Tom. No llegué tan lejos porque no soy tan gilipollas.
Real.
Y porque no soy un hombre, también te lo digo. Es verdad, las cosas como son. Pero que todos hemos querido, ¿no? Forzar algo que realmente no tenía que ser.
No, y también hemos estado en el papel de Summer, y creo también que todos, realmente. Yo he tenido relaciones en las cuales yo he dado más y se ha notado mi interés en que eso funcionara cuando sabía que no iba a funcionar, al igual que personas han dado más por mí sabiendo que no iba a funcionar, porque yo desde el principio les dejo claro que no quiero nada serio, porque o no me apetece, o no estoy preparada, o lo que sea, ¿no? Y creo que después de tantos años, después de... Yo voy a cumplir 30 años, ¿no? Yo creo que después de tanto tiempo y de tantas vivencias, ves las películas que habías visto cuando yo la vi por primera vez, que a lo mejor tendría 19, 20 años, de otra forma, porque has vivido más y has claro, entendido muchas más cosas, ¿no? Que es lo que decía Marina. Yo la vi en un momento de mi vida en la que ya me había encontrado con este tipo de personas, una persona que parece que le da la vida por ti y que tú tienes que hacer lo mismo porque da la vida por ti. Y claro, ya entiendes más la situación y dices, no, yo me pongo en el lado de ella porque yo lo he pasado y vaya suplicio. Porque claro, no sabemos la perspectiva de Summer realmente. Exacto. Summer, lo que decís, es una persona que está ahí, pero que en ningún momento sabemos qué piensa ella, porque yo creo que estaría pensando, qué pesado, déjame vivir, déjame existir, por favor, claro, no quiero saber nada de ti.
La verdad es que esta película es un poco un zasca para la industria cinéfila y para el arquetipo este de Maniac Dream Pixie Girl que hemos visto tan perpetuado, y como decía Marina, en muchísimas películas, que ella tiene que ser perfecta, ¿no? Y que nosotras también estamos más dispuestas a dejar pasar temas, a perdonar o a no darle importancia según qué características. Y cuando es al revés, no. Cuando es al revés, hemos visto que el hombre tiene que estar con la más guapa, la más joven, la más lista, la más de todo, la más artista, la más locuela, ¿no? Que es que ya estamos cansados, que no, fuera, no existimos, este tipo de mujeres no existe, o sea, no hay, es imposible, porque esto está hecho del fruto de la fantasía de un hombre, por tanto, no es real.
Claro, es que ese es el problema, sí, ese es el tema, que al final es un concepto que ellos han inventado. Y bueno, ya hablaremos más adelante de la que he traído yo, que creo que va muy bien hilada.
Si quieres, empezamos ya, Jenny, y así ya pues hilamos y entienden los oyentes por qué decimos, ¿no?, que es este concepto y por qué lo inventan, etcétera, etcétera, que tú nos podrás hablar mejor con la peli que has traído.
Bueno, pues yo al final me he decidido por una que tiene mucho que ver con esta, que es Ruby Sparks. No sé si vosotros la habéis visto todas.
Sí.
¿No lo has visto, Marina?
Menos Marina. Te gustará, Marina.
Sí.
Porque además tú eres nuestra escritora, Marina, por Dios.
Es que es verdad. Sí, pero muchas veces a los escritores en pantalla los odio, tío. Son insoportables.
Lo vas a odiar.
Pues
mira,
qué bien.
Si con Tom podemos empatizar un poquito y decir, bueno, es pesado, es tal, no sé qué, pero no es malo,
Mira, a mí Calvin me parece lo puto peor del universo.
Calvin es para tirarlo por un puente y que
sí,
se
sí,
mate.
Sí, y no mirar atrás. O sea, es así. Porque al principio te puede dar un poco de pena, ¿no? Es bueno, es Paul Dano. La película está protagonizada por Paul Dano y Zoe Kazan, como se diga. Y está escrita por ella también, que es lo que yo creo que es un punto muy interesante a comentar. O sea, el guión es de Zoe. Y está dirigida por estos señores. Estoy aquí cogiendo la chuleta. Por Jonathan Dayton y Valerie Faris, que son, creo que son pareja, de hecho, sí, son pareja. Y ves, eso también es interesante, porque siempre de ahí se pueden sacar cosas, ¿no?
Sí, sí.
Y otras cositas que han dirigido, Pequeña Miss Sunshine fue su primera
que
película.
Me encanta.
Que
increíble película.
Que por cierto, hago un pequeño inciso, no hemos dicho que quién había dirigido, que había dirigido también el director de 500 días juntos.
Mark Webb.
Mark Webb,
como su propio apellido indica, dirigió las dos películas de The Amazing Spider-Man.
Estamos reciclando chistes. Esto
sí,
es...
totalmente.
Hombre, pero parece... es que tienen que ver la luz estos chistes.
Sí, sí, sí. Pero son graciosos, entonces vale la pena.
Maravilloso a la par que lamentable, pero... pero me encanta.
Eso es lo bueno, eso es lo bueno.
Bueno, vale, volviendo... cierro el inciso, Jenny.
Nada, no te preocupes. Volviendo a Ruby Sparks, bueno, otra película que han dirigido que yo no he visto y me gustaría es la de Battle of the Sexes, Batalla de los Sexos,
sí.
Que es con Emma Stone,
sí, de la Emma.
Que es sobre la tenista. Sí, 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 sí.
Ah, bueno, yo la he visto. Es muy buena.
Esa la tengo pendiente todavía. Y bueno, la peli está protagonizada, como he dicho antes, por Zoe Kazan, por Paul Dano, con el que ya trabajaron en Pequeña Miss Sunshine. Y bueno, ellos son los principales, luego hay otros personajes por ahí, pero me centro en él. Ah, sale Antonio Banderas. Curiosidad.
Sí, sí.
Sale Antonio Banderas. Muy loco, pero sí. Y nada, pues trata de un chico que es un niño prodigio, escribió una novela de adolescente que fue un bombazo. Y desde entonces es como si todo el mundo lo tiene en palmitas, pero y le dice, bueno, ¿cuándo va a venir lo siguiente, no? ¿Cuándo vas a escribir lo siguiente? Y lo siguiente no llega, ¿no? Y a la crisis, el bloqueo del escritor que tiene, se le suma también un bloqueo amoroso, porque no es capaz de encontrar el amor en su vida y eso lo tiene deprimido. De hecho, hay muchas así como sesiones con su terapeuta que son bastante graciosas. Y
ya aquí te dan ganas de decirle, espabila, hijo.
Espabila un poco, sí. Pero bueno.
Dan ganas de meterle un guantazo y decirle, despierta, por favor,
pero
despierta.
De momento puedes más o menos empatizar un poco con él en el sentido de la presión de eso, de ser un niño prodigio, de que todo el mundo está a la expectativa de qué es lo siguiente que vas a hacer. Entonces,
y bueno, yo
decir,
por lo que sea no,
bueno,
es Jenny.
A mí ahí todavía se le podía salvar. El problema viene después. ¿Qué pasa con Calvin? Pues que él empieza así, le viene de repente por un sueño la inspiración y empieza a escribir sobre una chica, ¿vale? Empieza a escribir sobre la chica de sus sueños, literalmente, ¿no? ¿Y qué pasa? Que la chica de sus sueños se materializa. O sea, es que es una película que es tanto comedia romántica, comedia dramática, porque luego se vuelve muy turbia y muy chunga,
sí,
como una especie de, no ciencia ficción, fantasía, es que no sé muy bien cómo catalogarla, porque es eso, o sea, una chica que no existía, ¡pum!, aparece de la nada, ¿no? Y es la chica, todo lo que él escribe sobre esa chica se vuelve realidad, o sea, pasa. Entonces, al principio genial, o sea, él ha escrito a la chica de sus sueños y la chica de sus sueños se ha convertido en realidad y está con él. O sea, no podría ser mejor, ¿no? Es en plan de, ¿qué más quieres en tu vida? Pues eso, la chica es un poquito Summer. Es así como muy... ¿cómo se dice esto? Muy... ¿Quirky se dice? ¿O quirky?
Quirky, ¿no?
Quirky, sí. Así como muy entrañable, alocadilla, tiene flequillo.
Tiene flequillo, requisito indispensable.
Tic, tiene flequillo.
Y es un poco friki en algún sentido, ¿no? Siempre
sí,
tiene que ser
sí,
un
sí.
Poquito...
Es así muy friki, muy, muy alocadilla y, bueno, así como muy, muy liberada en plan sexual y... O sea, la chica perfecta, ¿no? Como nos la quieren vender, todo guay. ¿Qué pasa? Que aunque sea la chica perfecta, él siempre le acaba encontrando algo, algún defecto, algo que hace ella que a él no le convence. o es demasiado atrevida, y entonces eso a él le crea inseguridad con respecto a que se la puedan robar, ¿no? O se pueda ir con otro, o acaba socializando más con su familia que él mismo, y entonces le jode porque no, como que ella le caiga bien a su familia y a él le sigan sacando defectos.
Es bueno, que, cosas siento, así. Pero es el moñoño por excelencia.
Pero
este
totalmente.
El moñoño.
Es que ves cómo los escritores son gentuza, de verdad, ¿eh? O sea, no. Me incluyo.
Pero eso Stephen King ya nos lo enseñó. Los escritores son gentuza. Sí, Stephen King ya nos lo enseñó.
Ninguna simpatía.
Pero, y menos cuando veas la película, porque ya el caso no sé si más turbio llega. Claro, él hasta entonces no hace nada, ¿no? Es como que, bueno, va intentando salir del paso. De hecho, pues tiene discusiones con ella, cuenta de esto, la relación empieza a tener.
Tienen
sus
discusiones fuertes, ¿eh? Que yo sí, también.
Discusiones.
Quiero destacar, ostras, que aquí me gustó la película, porque es verdad que no se suele. Que las discusiones que vemos, estamos acostumbradas a ver en el cine son muy de teatro.
Muy light. Sí.
Son muy teatro, sí. Muy teatrales, sí. Muy. No. Las discusiones en verdad son duras, son crudas y dices cosas que luego te arrepientes y te sientes una mierda de persona. Eso es así. A todos nos pasa, ¿no? Y en y aquí me quedé pues sorprendida gratamente, porque realmente son discusiones muy crudas que te crees.
Claro, exactamente.
Que empiezan con una tontería y al final divagan una cosa súper fuerte.
Explotan, exacto. Y es de las cosas que más me gustan de la peli, porque dentro de la fantasía que cubre, ¿no? Es súper realista, es mucho más realista que la mayoría de comedias románticas que te puedas encontrar.
Totalmente, sí.
Pero vamos, de calle.
Sí.
¿Qué pasa? Que llega un punto en el que él ya no la puede controlar. Él ve que la va a perder, que eso no tiene remedio. ¿Y qué hace? Vuelve a recurrir a, vale, igual que yo la he creado, ¿cómo es? Coño, si la he creado, podré modificarla. Podré manipularla de alguna forma. Y empieza a jugar con eso. Empieza a escribir cosas sobre ella para que ella actúe según qué maneras. Y eso me parece, o sea, a ver, si es de fantasía, pero realmente es tan realista, porque aquí ya estamos entrando directamente en maltrato psicológico.
Totalmente.
En una relación de con maltrato psicológico.
Uh-huh. Es una llevado a la fantasía. Es llevado a la fantasía.
Sí, sí, sí. Y
porque
es turbio,
el maltrato, la luz de gas, el maltrato de decir de cambiar, de querer cambiar a la otra persona porque a ti no te gusta cómo es. Uh-huh. Eso es maltrato psicológico de manual. Y además, claro, es que en la película sí que te lo llevan con un punto de fantasía, pero creo que también es una crítica
incluso,
a eso.
Sí, con un punto de comedia incluso, pero comedia que te deja un pozo como
agridulce.
Sí, agridulce, iba a decir otra cosa, como muy amargo, ¿no? La escena, por ejemplo, que él pone, como que es el primer cambio que introduce, si recuerdo bien, que es en plan de, ella se sentía miserable si no estaba conmigo, ¿no? Si se alejaba de mí, y te pone una escena, o sea, ella en plan de súper pegada a él, abrazándole todo el rato, no le deja ir a ningún sitio, se levanta del sofá por una cosa y ella lo va siguiendo, y en el momento este que van a cruzar la calle, ella se queda atrás y lo separa el paso de cebra porque se ha quedado en rojo, y a ella le da como una crisis ahí, que se pone a llorar a lo bestia, en plan de, me has dejado sola, tal, no sé qué, pero una ansiedad y tal, y decir, hijo de puta, tú le has hecho esto, ¿por qué le haces esto?
Claro.
O sea, es que te hace sentir fatal. Pero
yo ahora
fatal
me estoy
la
dando cuenta de que es verdad que esto es llevado a la fantasía, ¿no? Pero que también es un poco una metáfora de todas aquellas relaciones tóxicas, dependientes, ¿no? Y de las personas manipuladoras que existen, ¿no? Que manipulan de tal manera a la pareja como para que sientan la necesidad de que tienen que estar juntos, porque si no su vida va a ser miserable. Que hay gente que lo puede conseguir. Sin tener que escribir y que su novio haga fantasía.
Total. Que la dependencia la tienes tú, pero quien te la ha creado en realidad es la otra persona, ¿no? O sea,
exactamente. Sí,
ha tirado
sí.
como de estos hilos y ha creado estas dinámicas que al final te encuentras como
el clásico,
como un adicto,
¿no?
Al final.
Claro, de si no te quiero yo, ¿quién te va a querer?
Exacto.
Y estas mierdas,
exacto,
¿no?
Exacto. Uh-huh.
Entonces, yo creo que eso lo refleja genial la película. O sea, dentro, ya os digo, del terreno de fantasía en el que se mueve, brutal, brutal. Y el final, tampoco quiero desvelar mucho, por no jodérsela de toda Marina, a que la pueda ver, Pero el final, en cierto modo podrías decir que Calvin se redime a su manera, pero de todas formas, ostras, a mí me cuesta mucho perdonarlo, sinceramente. A mí me cuesta muchísimo.
Sí, sí.
Me parece un personaje, o sea, lo puto peor. Lo puto peor horrible del universo.
Sí que es verdad que estoy de acuerdo que al final se redime, que tenemos que entender pues, que se arrepiente de todo lo que ha hecho, porque realmente le ha hecho ser una persona muy miserable, pero no solo eso, sino que le ha salido todo mal. No,
sí, sí,
no
sí, porque cambia spoiler, una cosa...
Pero claro, sí que es verdad todo que todo le devuelve, porque a ver, las cosas están claras, si tú en esta vida pues te portas mal, ¿no? En principio todo te devuelve, y él yo creo que aprende esta lección, ¿no? Y que sí, que, claro, que al final pues se arrepiente, pero sí que es verdad que hostias, es que se porta muy mal este personaje, y es un poco como todo lo malo, o sea... Yo, también yo creo que es como la persona que nunca ha tenido una relación y que ansia tanto tenerla, ¿no? Que al final cae en todos los errores posibles que puedes caer teniendo una relación.
Exactamente.
Y que culpa de esto es también la idealización de, otra vez, como hemos visto con 500 días juntos, la idealización hacia la mujer, Dream Pixie Girl, bla, 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 de... tiene que ser mi novia, tiene que ser una persona perfecta, no puede ni tener un fallo, y él además con el motivo de que pueden modificarla a su antojo, pues se piensa que está en el derecho de tener al lado una persona que él cree que tiene que ser perfecta, ¿no? Cuando los humanos somos humanos y nadie es perfecto. Y es un poco también la lección que le da la película, ¿no? De si quieres una persona, la vas a tener que querer con sus defectos. Y si no, pues no estés con ella.
Y es que ni siquiera defectos, porque... O sea, al final todos son problemas de inseguridad de él.
Sí, exacto.
O sea, es todo, porque es él el que ha vivido como una especie de burbuja, y lo que le jode es que ella sea capaz de hacer las cosas que él no puede. O sea, le jode que le supere en cierta medida, ¿no? Y eso pasa mucho, eso pasa muchísimo en relaciones, vamos.
Y sobre todo enfocado, y de verdad que no es por caer siempre lo mismo, ¿no? Pero sobre todo enfocado del hombre a la mujer. Es decir, una mujer tiene que tener, o sea, ya no solo tiene que ser perfecta, tanto físicamente como de gustos, que le tienen que gustar las mismas cosas que a él. De hecho, hay una frase muy clave en 500 días juntos, de porque le gustan las mismas fricadas que a ti, no significa que sea el amor de tu vida.
Sí, y eso se lo dice la hermana pequeña.
Exacto.
Que por eso he dicho que era el personaje más maduro.
Exacto, es que real, ¿no? Pero tampoco, o sea, tienes que ser lo justo de exitosa, ganar el dinero justo.
Sí,
tiene que ser justo,
no te pases,
justo
claro,
por debajo de él. Claro. Que seas exitosa, que seas inteligente, que seas carismática, pero justo debajo, siempre.
Eso es.
Y que siempre con tus actos consigas que él destaque. Y
claro,
que tú vayas a un sitio que quedes muy bien de a su lado, de decir, mira esta chica, qué guapa, qué educada, qué canónica, es todo maravillosa y perfecta, pero no abras la boca. Porque yo soy así, yo cuando abro la boca la cago, porque yo puedo ser muy, muy mona exteriormente, pero yo abro la boca y la cago, porque soy así. Pero claro, me pasa eso, por ejemplo, mi pareja y yo somos completamente antagónicos, él es una persona un poco más retraída, un poco más tímida. Yo cuando entro a un sitio, a mí me...
Rampias.
Entramos los dos y entro yo, y se nota que he llegado, y tengo ese poder de que la gente me escuche cuando hablo, ¿no? También hablo, tengo un tono que es así, tengo un tono más elevado, tal, entonces la gente me presta atención y él queda un poquito... socialmente más atrás, en el sentido de que él pues prefiere pasar más desapercibido que yo, que a mí me gusta mucho llamar la atención. Y es eso, pero no, la chica perfecta con Robbie Sparks, con quien dos días juntos, es como, no, por,
claro,
debajo,
pero
sí, por debajo de él.
Eso es claro, porque la pareja masculina, si tiene una masculinidad frágil, no puede soportar que que la mujer destaque más que él, que sea más inteligente, o que llame más, o que tenga... un humor mejor, que la gente se ría con ella, etcétera, etcétera, ¿no? Y totalmente cierto lo que dice Saida, ¿no? Y yo creo que esta película es justamente una metáfora súper clara de lo que hablábamos antes, de los escritores masculinos que han hecho este arquetipo de personaje hasta llevarlo al extremo, como es en Ruby Sparks, ¿no? Que además se lo creen. Lo malo es que se lo creen. O sea, lo malo es que los escritores masculinos, tanto de novela como de guión, han creado este arquetipo femenino. Luego, las personas, los hombres, hombres heterosexuales, ven este tipo de productos, ya sean novelas, o sean películas o series, y se piensan que estas mujeres existen. Se piensan que estas relaciones existen.
Ojo, es que nosotras también, que también somos muy capaces y todo lo podemos, es que las hacemos existir, porque yo no sé vosotras, pero ¿quién no ha querido en algún momento de su vida o intentado ser una Manic Pixie Dream Girl o comportarte como ella? O la cool girl,
pero porque la industria te lo ha vendido.
Tíos,
o sea, ¿cuánto ha costado que nosotras mismas abracemos nuestros defectos y nos riamos de nuestros defectos y que no estemos escondiendo pues cualquier cosa, o que no estemos escondiendo que te da vergüenza hacer una cosa, que no estamos escondiendo que no tienes el mismo gusto que tu pareja, que no te interesa, y decirle, es que a mí no me importa, ¿no? Porque parece que eso cueste decirlo, parece que tengamos la obligación de decir, no, mira, me gusta todo igual lo que te gusta a ti.
Y me da igual Batman, dejadnos en paz.
Sí, es
pero
como...
a ver...
A mí ellos no. Dani, lee cómics, leeré los cómics que me interese a mí, no los que me digas tú, hombre.
Porque es que luego, si hay tíos pesados y luego está el tío pesado friki, ¿sabes? Que es como ya, y te lo digo desde
la digievolución.
Pero es verdad, o sea, la industria les ha vendido a ellos que este tipo de mujeres existen y nos ha vendido a nosotras que tenemos que llegar a esta idealización, ¿no? Que tenemos que llegar a estos estándares. Pues iros a la mierda, mira. O sea,
sí. Yo soy una persona muy humana. Existe, pero está fuera de tu alcance.
Es que no existe.
Un unicornio.
No existe. Este tipo de mujeres no existen. Ya está. O sea, si hay algún hombre que escucha este podcast y que alguna vez ha confiado en el cine de comedia romántica y le han vendido que tendrá una, yo qué sé, una chica perfecta en su vida y que no tendrá ni un defecto, lo siento, no existe. ¿Vale?
Posiblemente ese sea nuestro hater. O nos ganemos uno nuevo.
Ojalá nos ganemos uno nuevo. Solo te digo que cuando te pienses que te gusta todo de tu pareja, comerás sopa con ella y dirás, hostia puta, ¿en serio sorbe así la sopa?
¡Ay, no! ¡Odio cuando sorben!
¡Ya está! ¿Y qué vas a hacer? ¿Dejarle por ello? Pues no.
Sorbe la sopa.
Claro.
Ay, Dios.
El peor defecto, sorber sopa.
Ojalá, pero sí.
Esto es que ha sido muy de inmediatamente transportarme a un momento en mi relación, pero casi sí. Tal cual.
Claro, pero es que las relaciones son así.
Sí, sí,
es
sí.
Que no hay más.
O la primera vez que duermes con tu pareja que te das cuenta de que ronca.
No, mira, no, es una lucha que tengo.
Mi novio no ronca, invoca a Satán. O sea, real.
Que es como Little Nicky, ¿no?
Sí, o sea, yo estoy en el comedor viendo algo con los auriculares y le escucho roncar desde la otra punta que está durmiendo en nuestra habitación. Y de hecho, mi compañero de piso me dice, ¿cómo puedes dormir a su lado? Y yo, ¿por qué ya me he acostumbrado? Real, o sea, yo ya me he acostumbrado, yo ya me duermo.
Yo no me he acostumbrado, Yo
8 años vamos a hacer ya.
Ya, pues... Y yo también llevo 8 años, pero no me he acostumbrado. O sea, odio los ronquidos, es que no los soporto, de verdad. Tengo la suerte de que Dani trabaja de noche. Y claro, yo la mayoría de noches duermo sola, gracias a Dios. Lo que pasa es que ahora, claro, está el hotel cerrado y tengo que aguantarlo cada noche. Y yo es que no puedo más, vivo cansada, de verdad, solo quiero... Que abran el hotel, volver turistas a Barcelona, por el amor de Dios, por mi salud, volver.
Ay, yo tengo que decir que Ethan no ronca, voy a cruzar los dedos a ver si funciona, pero es que me has recordado cuando has dicho lo de la sopa, a un día que estábamos, hacía como un montón de meses que no nos veíamos porque él estaba en Australia y yo aquí.
Y ya te habías olvidado de todos sus defectos.
Estábamos en fase 1 todavía, ¿no? O fase 0. Y estábamos allí en Australia y sacaban Westworld, primer capítulo de la nueva temporada. Y yo le dije, vamos a verla, pero no encontramos un Mirror con subtítulos. Le dije, por favor, no hables ni hagas ruido, porque esta serie a mí me cuesta mucho de seguirla y sin subtítulos me voy a morir, ¿vale? Y dice, vale, vale, vale. Y nos hicimos un té. Primera escena, primer diálogo. O sea...
Le mato, le mato. Le tiro al mar más cercano de Australia. A la playa más cercana y lo ahogo.
Es que me morí, o sea, me morí, me tuve que morir de risa, ¿vale? Porque... Y lo miro y él en plan gira la cabeza en plan, ¿qué? Pero aparte de eso se porta muy bien.
Ole. El mío solo ronca, lo demás que...
El mío me coloca las cosas donde no debería.
Ay, Dios mío.
Eso sí que me toca
un poco. Esto se ha pasado de ser un podcast de amor a quejarnos de nuestras parejas.
Bienvenidos al consultorio.
Eso es el amor, es el amor.
Es que es verdad, o sea, pro ya de relaciones perfectas que nos venden en Hollywood. O sea, las relaciones de verdad son así. Odias que sorban el té, odias que ronquen y odias que te coloquen las cosas donde no tocan. Eso es así.
Pero y bueno, bueno, ya va
para continuar y cerrar un poco el capítulo este de hate a nuestras parejas, que cuando lo escuchen el podcast ya veremos. Dejad en comentarios lo que pensáis de nosotras.
Menudo San Valentín, ¿no?
vamos con la película de Marina. ¿Qué nos has traído, Marina?
Me voy a morir. A ver, os he dicho antes, hace rato, que estaba muy nerviosa porque os traigo nada más y nada menos que mi película favorita junto mundo? Con Jurassic Park. Sí, me encanta que compartan posición. Y claro, cuando Noelia me dijo, yo daba por hecho que tú traerías La La Land, yo pensé, hostia, pero yo no estoy a la altura, no doy la talla, no puedo. Necesito un podcast de 10 horas para hablar de La La Land.
Pues 10 horas claro, no tenemos, ya te lo digo.
No sé, por eso estoy muy histérica. Me he hecho guión y todo, me he hecho guión.
Marina, se ha hecho guión. Eso es inédito.
Es que claro, yo ayer, por culpa tuya, ¿no? Me pasé la tarde sufriendo, llorando y cabreada.
O sea, igual que cuando viste La La Land por primera vez.
Sí, del palo, exacto. Más o menos.
Sí, sí, en plan feliz de que la vida exista y el amor exista, pero a la vez temblando, metida debajo de una manta, ¿sabes? Yo creo que tengo que decir que para quien no haya visto La La Land, igual os digo que paséis unos minutos hacia adelante el podcast porque no sé si puedo hablar de La La Land sin hacer spoilers.
Sí, vamos con spoilers de La La Land, persona que estás oyendo este programa y no has visto La La Land, no sé qué has hecho estos últimos años desde que se estrenó la película en 2016. Así que páralo un momento este podcast, mira La La Land y continúa con nosotras, por favor.
Y vuelve. Y bueno, si acaso puedo dar un par de motivos, ¿no?, por los que deberían verla, pero para mí La La Land, dirigida por Damien Chazelle en 2016, como has dicho, es el amor moderno, porque el concepto que tiene el amor es muy moderno, es muy contemporáneo, pero expresado o transmitido a la manera del Hollywood clásico y al final mezcla pues un montón de homenajes, o sea, interminables, no te acabas los easter eggs, los homenajes, no te los acabas nunca, ¿no? Pero a la vez tiene un uso de, antes de meterme con el tema del amor, quería destacar que el uso de la cámara, que es súper ecléctico, súper dinámico, que es el Chazelle, ¿no? Es como el agarrar la cámara de esta manera y girarla hacia un lado y luego hacia el otro, que te pone histérico y a la vez es súper dinámico.
Le daba toquecitos, ¿no habéis visto el detrás de las cámaras ese? Que le daba toquecitos en el hombro al cámara. Yo soy el cámara.
Es uno de esos...
¡Dios, déjame en paz!
¿Qué quieres decir? De bien. Y sí, además es que es un crío, tiene cara de crío y dices, ¿qué me estás diciendo? ¿No? Pero creo que es algo muy interesante también que esta peli venga de un proyecto final de carrera de este señor y de Justin Hurwitz, que es el compositor de las canciones. A mí me encantan este tipo de historietas de detrás de las cámaras, de pues eso, por ejemplo, lo de que te toca el hombro, ¿no? De que saliera este proyecto, que se grabara la escena inicial sobre los coches con un iPhone, que esto todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero son un montón de cosas pues que añaden este plus al visionado. Y también, ojo, no me vaya a olvidar de decir que no hay película que haya visto yo en mi vida que le dé un uso tan tan narrativo al color, porque sí, de verdad que
es precioso,
es para tanto morirse.
Esta película, tanto la música como la narrativa visual, el color, es que está hecha con tan buen gusto. O sea,
y tanto es que... cariño, quieren la película, sí, quieren a sus personajes.
Sí, exacto, o sea, es se nota que Damien Chazelle tiene un amor infinito hacia el cine y lo demuestra a través de esta película. Y lo que tú dices de los colores es que esta película es una pasada. O sea, es que hay escenas que me las pondría por un póster encima de mi cama para cada vez que me voy a dormir verlo.
Es un póster detrás del otro. O sea, paras la reproducción en cualquier momento y le haces una captura y ya está. Uh-huh. Imprimir, ¿no? Bueno, si queréis me meto ya con el tema del amor y ahora sí spoilers a tope.
Vamos,
porque
a tope.
Claro, la gente te pregunta, ¿no? Te dice, a ver, ¿cómo puede ser que consideres que lo más bonito del universo es una historia de desamor, en realidad, ¿no? O es una historia en la que el amor acaba mal, ¿no? Para mí es muy fácil la respuesta. O sea, el amor más puro que puede existir es aquel de una persona que consigue renunciar a otra de la que está perdidamente enamorada para darle la oportunidad de alcanzar sus sueños, de perseguir lo que esa persona quiere. Funcione o no funcione, porque es independiente. Si luego ellos consiguen, que en este caso sí, ¿no? Pero si luego ellos alcanzan esos sueños, es irrelevante. Porque si al final, si tú quieres de verdad a alguien, esto que voy a decir igual es muy cliché y es muy obvio, pero no pasa tanto, sobre todo no pasa tanto en Hollywood. Tú nunca jamás querrás ser la razón de que esa persona no consiga perseguir esos sueños, ni siquiera, como decía, ni siquiera conseguirlos, ¿no? Ya sea la carrera, porque en este caso está muy centrado en La La Land, ¿no? Está centrado en el mundo del espectáculo, en el arte, la música, pero podría ser perfectamente tener una familia. Igual tú estás con alguien que no quiere tener hijos y tú sí que quieres, entonces ya os estáis como interponiendo de alguna manera en esta idea que tiene el otro de su éxito personal, ¿no? O un hobby, tío, es que si estás con alguien que no le que tiene alergia a la pintura y tú eres un pintor, pues igual lo vuestro no va a funcionar, ¿no?
Ahora quiero ver una película que vaya de eso.
Yo quiero decir
y que la haga Chazelle también.
Sí, que la hará muy bonita, seguro.
Yo quiero decir que, reflexionando sobre esto que decías, ¿no? Del altruismo, del amor puro, de que o sea, en su máxima exposición, que es dejar ir a esa persona que tanto quieres para que triunfe en sus sueños y para que tenga la vida que realmente quiere tener, es como la antítesis de lo que vemos en 500 días con Summer, porque él egoístamente la obliga a estar con él, sabiendo, yo creo, subconscientemente, de que no es lo que ella quiere. Y aquí pasa al contrario. Él la quiere, incluso la puede llegar a idealizar, ¿no? Pero la quiere tanto que la deja ir para que ella, o sea, lo deja directamente, la aparta de su vida para que ella triunfe y para que ella sea feliz, ¿no? Es un poco, es como el amor más altruista que puede llegar a haber, menos egoísta.
Sí, pero a su vez, tampoco es que se sacrifiquen a sí mismos el uno por el otro, porque no. O sea, es tan altruista como egoísta en el mejor de los sentidos, porque ambos, ninguno de los dos deja ir su sueño propio.
Exacto.
A cambio de que el otro persiga el sueño.
Simplemente, ¿no? O sea, priorizan sus carreras, que es una decisión muy difícil en tu vida, pero que puede llegar el punto que debas
que tengas
que tomarla. Y yo creo que a muchísimas personas les ha pasado que ha llegado un punto que tienen que escoger entre su vida profesional o su vida familiar y tienen ahí un dilema, que es el dilema de tu vida, ¿no? Y en este caso se nos muestra cómo ellos escogen su vida profesional. Algo que al principio nos puede chocar porque no estamos acostumbradas a verlo en la industria, en el cine, en las historias, no estamos acostumbradas a ver esto, pero que realmente es lo más normal en la vida humana, que al final se priorice ciertas cosas, ¿no? Que no siempre se tiene que priorizar la relación amorosa, que al final se puede querer mucho a una persona y luego encontrar otra y volverla a querer mucho a esa persona. Que no nos vendan el amor este de una vez en la vida vas a tener un amor y cuando lo pierdas ya nunca más te vas a enamorar, solo hay una persona para tu vida. No, las personas somos humanas y nos podemos enamorar, desenamorar, volver a enamorar y va de eso, ¿no? La película, de que la vida es así, claro. Y es cruda. Y no estamos acostumbradas a ver la crueldad de la vida en una pantalla.
Es que además es un punto de estos, antes os comentaba yo esto de que la vida no se acaba al final, cuando sale el the end, ¿no? Y en este caso además es muy obvio, ¿no? Porque Claro, no, no significa que una historia, o sea, las historias de amor que acaban, no porque una historia de amor acabe, perdón, no significa que el final sea triste, ¿no? Además, no significa que sea claro. El final. Entre otras cosas, por lo mucho que llegan a hacer Mia y Sebastián el uno por el otro, o sea, cuando se encuentran, están los dos perdidos, ¿no? Sebastián es súper cínico, Mia está como llena de vida, pero no avanza, no confía en sí misma, entonces acaban bebiendo el uno del otro, lo que le falta al otro, se lo acaban dando, ¿no? Sí. Y claro, yo antes pensaba, sí, esto es un final tristísimo, es un final horroroso, porque no acababan juntos, pero si te lo piensas bien, el final en el que no acaban juntos no es el final de la peli, el final es cuando nos ponen este epílogo, que es este montaje precioso, que es como la peli te da una bofetada de realidad, pero inmediatamente después te muestra una fantasía, ¿no? Una fantasía que es, pues, toda la peli tiene un punto de fantasía porque es un musical situado, o sea, ubicado en este Hollywood mágico, ¿no? Pero entonces esta fantasía es en la que te muestran como, o sea, o Mia y Sebastián en realidad el uno al otro se dan esta oportunidad de imaginar todo lo que podría haber sido, todo lo que podría haber ido de otra manera y no fue, pero gracias a eso ambos acaban apreciando lo que sí ha sido y gracias a eso lo que ha podido ser después, ¿no? Es decir, no han, o sea, el momento de la despedida, yo creo, el momento de esta mirada que los dos se dirigen uno al otro y se hacen que sí con la cabeza como de aprobación, es, vamos, está cargadísimo de significado porque es todo está bien, no pasa nada, ¿sabes? Al final hemos ido por otro lado.
Incluso quizás un gracias mutuo.
Sí, 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 totalmente.
Un gesto, una mirada de agradecimiento mutuo.
Y reconocimiento, ¿no? Como estoy orgulloso de lo que has conseguido.
Sí, exacto. Sí, de alegrarse el uno por el otro porque los dos han acabado consiguiendo aquello que tanto querían en la vida.
Es que, ¿ves? Esa es otra de las cosas que muchas películas nos ha representado de una manera terrible. El decir que una persona te deje, bueno, al acabar una relación, ¿por qué hay que odiar a la otra persona y desear que le pase lo peor de lo peor? ¿Por qué no puedes estar contento si luego esa otra persona, jolín, si tú has querido a esa persona y por lo que sea no ha funcionado, ¿por qué no puedes estar contento de que luego esa persona alcance la felicidad?
Sí.
Estamos acostumbrados a ver lo otro, el la venganza contra los ex y todas estas mierdas que es en plan de... ¿por qué? No sé, siempre parece súper tóxico.
Porque, sí, claro, sí. Porque no son relaciones sanas tampoco desde en ningún momento, ¿no? Y en cambio, esta, aunque sí que tiene sus altibajos, ¿no? Y tienen sus momentos de discusión o malentendidos o que no se portan del todo bien el uno con el otro, la esencia de la relación es muy sana, porque al final son dos personas que lo único que han querido en todo momento es lo mejor para el otro sin perderse a sí mismas. Claro,
eso es.
El final es muy desgarrador. Por una parte, ¿no? Porque tú no quieres que eso sea así. Tú, la parte de ti que te adora las pelis de Hollywood, quiere que estén juntos.
Sí.
Porque al final, aunque seamos más o menos románticos, todos queremos que estén juntos al final, ¿no?
Claro. Sí, pero porque también ayuda a los personajes que son, porque tú puedes odiarlos, entre comillas, en ciertos momentos o que no estés de acuerdo con alguna decisión que toman, pero yo no odio a ninguno de los dos. A mí los dos me parecen unos personajes súper íntegros.
Sí, total.
Y no, vamos, no creo que los ni la propia película los demonice ni no sé, ni el uno contra el otro.
Los muestra reales, que es lo que hablábamos antes con Like Crazy. Muestra dos personas reales, una relación real en la que a veces falla la comunicación, a veces falla las formas, a veces falla lo que haces, porque intentas hacer lo mejor que puedes y no lo consigues porque te quedas a medio camino. De hecho, para mí, obviamente la última escena es desgarradora, o sea, es una escena en la que todos lloramos, pero yo la primera escena que lloré, que supongo que al sentirme un poco identificada también con el personaje de Mia, que es cuando él va a buscar la casa de los padres, que es ya de cara al final de la película, que ella no se quiere presentar al casting, y le dice, yo mañana voy a estar aquí y te voy a venir a buscar para llevarte al casting porque tienes que hacerlo. Porque vale, si ella, y si no, y si fracaso, y qué pasa después, si después yo fracaso y no hago más que fracasar, y si no valgo para lo que estoy haciendo, ¿no? Y es algo que él se muestra como tiene que hacerlo, ¿no? Apoyándola, y eso es algo que es muy real, porque es un sentimiento real que todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido, y si no valgo para lo que estoy haciendo y estoy perdiendo absolutamente el tiempo. Y es una escena que a mí es de las que más me emocionan de la película y la que más me arranca lágrimas de decir, es que es cierto y que siempre es muy bueno tener una persona que primero te entienda y segundo que te apoye. Y en ese momento el personaje de Ryan Gosling sí lo hace. Y aparte que es Ryan Gosling, quiero decir. O sea, que tampoco le voy a hacer las cosas a Ryan Gosling, ¿no? O sea, quiero decir.
Bueno, para mí Emma Stone en esta película está...
Está preciosa.
Está que se sale. Está, o sea, hace un papel... O sea, las propias audiciones dentro de la película son que dices, ¿qué nivel de actuación? De verdad, o sea, yo creo que pocas personas llegan a este nivel tan exquisito de actuación como el de Emma Stone en todas las películas, pero en esta sobre todo, ¿eh?
Yo creo que también es muy bueno por el hecho de tener al director que tiene detrás esta película, que realmente sabe sacar el jugo a todos los actores. Es decir, es un director que es muy válido y que de verdad que haga todo lo que quiera, porque yo todo lo que haga voy a estar viéndolo porque me encanta. Y sabe aprovechar que Emma Stone es una grandísima actriz y que creo que nos lo ha demostrado ya desde hace mucho tiempo. Ha demostrado que es una de las mejores actrices que hay actualmente en el panorama actual. Sí. Y en esta película... La pone en su sitio. Es decir, pone. Ella empezó con películas, ¿no? Como Easy A o películas mucho más pequeñitas, ¿no? Más adolescentes. Y ha sabido salirse de eso. Que ni siquiera las películas que hace adolescente me parecen malas y me parecen típico cliché, ¿no? Pero que la consigue poner en su sitio y que por eso ganó el Oscar. No porque, igual que antes se lo decía a Noelia, para mí la ganadora del Oscar es La La Land. Aunque no se lo dieran realmente.
Para mí también, ¿eh?
Para mí es la ganadora.
Pues imagínate
a mí. La vida de mucha gente. Es que realmente.
Seamos honestos. ¿Quién se acuerda de Moonlight hoy en día?
Nadie. A ver,
nos acordamos por el momento de la confusión.
¿Por el momento de qué? Igual momento cuando escogieron la canción representación de España en Eurovisión. En el Benidorm
Fest. Claro, por favor.
El mismo momento. ¿Qué?
Basta.
Nos han robado muchas cosas en esta vida, chicas.
Sí, sí, sí. Sí, esta, desde luego, yo, a ver, confieso que en esa época no hacíamos todavía los directos de los Oscars y yo me quedaba, yo tranquilamente en mi sofá, me quedaba a verlos, pero aguantaba hasta donde aguantaba, ¿no? Y claro, la mejor película es el último que se entrega, es el último premio.
Yo
y
me dormí. Yo también.
Me quedé dormida. Me fui a dormir, pero pensando, esto está ganadísimo. No pasa nada.
Sí, yo también.
Está ganado, o sea, La La Land. Ya está.
Me levanto y digo, ¿qué? Es por la mañana con los pelos así. ¿Qué?
Total.
No, eso tiene que ser una pesadilla.
A mí me dijo mi madre, ¿te has enterado? Y yo,
¿qué ha pasado?
Me he enterado, pues sí, me he enterado, ¿no? La La Land ha arrasado en todo y me hace la cara de, ay, pobrecita. Porque...
¿Cómo se lo digo, Mari?
Sí, sí, sí.
Qué lastimita.
Pero es que además, bueno, fue una lástima, sobre todo, bueno, yo, aparte de todo en sí fue penoso, pero que el productor ya estaba dando el speech, ¿no? Ya estaba diciendo
por qué
estaban tan agradecidos de que esta película hubiese tenido esta acogida. Y claro, eso también te lleva un poco a la otra clase de amor que yo quería destacar de esta peli, que es el amor por el cine, el amor por los sueños, por el arte, ¿no? Que al final sí que no puedes decir que no haya triunfado el amor en esta peli, aparte de la forma en la que lo hemos dicho, ¿no? Porque en realidad el amor que entre ellos dos pervive, porque ambos son mejores después de haberse encontrado. Pero es que además los dos consiguen, esa parte sí que es más fantasiosa, ¿no? Pero ambos consiguen los sueños que tenían y a base de picar piedra, de hacer sacrificios y de apoyarse el uno al otro. Y esto es una maravilla, es muy bonito cuando hay una peli de estas. A mí, sinceramente, yo lo he explicado 20.000 veces en Segundo Desayuno. A mí me gustaba el cine, pero no me gustaba el cine de la manera que me gusta ahora hasta que vi esta película. Porque de repente ves una cosa que dices... O sea, he acabado, acaba de fundirse a negro y necesito verla otra vez porque me quiere decir tantas cosas.
Sí.
O sea, cada imagen, lo que decíamos, ¿no? El tema del color, las letras de las canciones. Es que tenía tanto que sacar que hostia, es que yo gracias a esta peli empecé a fijarme con más profundidad en las películas. Y eso, una cosa lleva a la otra y al final, pues acabas así.
No, es que yo creo que parte de por el que nace... el podcast que habla de cine y todo, y bueno, todo, las críticas, etcétera, todo el mundo este, es porque te das cuenta de que muchas veces a través de películas te hacen despertar partes en ti que a lo mejor estaban dormidas o que a lo mejor no eras consciente de ellos. de ellas te enseñan muchas cosas, incluso te cambian como persona. O sea, el hecho de vivir algunas historias a través del cine, igual que a través de los libros y cualquier manera de consumir historias, te hacen despertar cosas en ti, te hacen aprender, te hacen ilusionarte, te hacen no darte por vencida, te ayudan a tener esa fuerza que a veces no tienes para hacer según qué cosas o pues hacer proyectos, etcétera, como lo que decíamos que le pasaba a la protagonista de La La Land, ¿no? Uh-huh. Y lo bonito que es eso. O sea, qué bonito es que a través de historias, a través de la ficción, te hagan despertarte a ti cosas y te hagan darte cuenta y te hagan actuar en tu propia vida real. Y está muy bien porque esta película, por ejemplo, en tu caso, ha hecho que se despertase ese amor por el cine y te llegases a involucrar a proyectos pues como Sunday Desayuno, como este o como otros que has hecho. Y está súper bien. O sea, es que yo creo que es el objetivo del cine, ¿no?
Sí, sí, completamente al final, de acuerdo. Sí, sí.
Que sintamos cosas. Pero ahora en serio, yo estoy aquí 100% por eso, porque por esta película me atreví a matricularme al máster de cine en el que conocí a Dani. O sea que aquí sí que es un uno más de uno, son dos, porque
sí, sí,
porque fue literalmente así. De verdad, si nos estáis enganchando ahora después del salto por spoilers, si no la habéis visto, por favor, vedla. Entonces estudiad cine y entonces uniros a nuestro podcast. Y...
No, bueno, o no estudiad cine y escribidnos por Instagram y ya no pasa nada.
No estudiéis nada, solo uníos a nosotros.
De los nuestros.
Qué bueno. Bueno, pues ya para cerrar el programa, yo creo que nos ha quedado un programa muy entretenido. No sé, chicas, si queréis hacer una segunda parte, hablar de otras películas o si queréis cerrarlo aquí.
Yo voy a recomendar una peliculita nada más.
Ah, vale, es verdad que me olvidaba. Abrimos aquí la sección de recomendaciones de San Valentín.
Yo voy a recomendar una peliculita nada más. Y si me da tiempo, otras dos del mismo director, pero bueno.
Ay, da olvida mucho ya, ¿eh?
Sí, yo soy así. Yo me gusta más pedir más que el gobierno. Olvídate de mí, de Jim Carrey y Kate Winslet. Es un peliculón, peliculón, de Gondry, además, del director de Michel Gondry. Y es básicamente la historia, es una historia un poco utópica, es una pareja, se separan y una de las partes decide olvidarse de la otra persona porque hay un medicamento que te permite borrar recuerdos y olvidarte de personas o de hechos que han pasado en tu vida, y una de ellas decide hacerlo. Entonces la otra, al enterarse porque te mandan una cartita, te dicen, oye, esta persona se ha olvidado de ti, así que si te la encuentras por la calle no la saludes porque no se va a acordar de ti. Entonces decide hacer el mismo, lleva el mismo proceso, decir, sí, pues si tú también, yo, si tú, sí, pues yo también. Y es la historia de ese proceso de borrado de la otra persona. No estoy dando ni siquiera quién a qué, para no dar muchos spoilers ni caer en esto. Y es una película preciosa. Yo, de hecho, es una de las películas, una de mis películas favoritas, y que no veo mucho porque me duele verla. Yo la veo y me duele.
Yo tengo que decir que tengo La La Land censurada desde 2018 y ayer volví a escuchar las canciones por primera vez en años por culpa vuestra y la vuelvo a censurar hasta aquí un tiempo. O
sea, por culpa nuestra, aquí culpándonos de mala vuestra, manera.
Específicamente tuya, no era por apuntar, pero sí, sí.
Y esto, lo que recomiendo, Olvídate de mí, de creo que la tenéis en Amazon Prime, si no me equivoco, y si no, seguro que en alguna plataforma la tenéis, porque es buenísimo, o sea que seguro que la tenéis, y si no, os ponéis el parche de pirata en el ojo.
Sí, está en Amazon Prime.
Perfecto, o sea, Amazon Prime.
Me la voy a reapuntar.
Vale. ¿Qué más nos traes, Aida? Vaya, que has empezado, has abierto tú.
He abierto, vale.
Has destapado.
A mí no me dejéis sola, ¿eh? A mí no me dejéis sola.
Pero sea, dos más, solo dos.
Es del mismo director, es Begin Again y Sing Street, son de John Carney. Son dos peliculones, pero que hablan del amor en diferentes formas, también de relaciones personales, pero el amor a la música. Uh-huh. Y cómo la música une, antes hablábamos del amor por el cine, ¿no? Con La La Land, y aquí hablamos del amor a la música completamente. Begin Again, tenemos de protagonistas a Keira Knightley y a Mark Ruffalo, que, uh-huh, que Keira es una chica que quiere... acaba de dejarla con su pareja, que es un cantante exitoso, y decide hacer un disco con Mark Ruffalo, que es un productor al que acaban de despedir de su trabajo. Es un disco con lo que pueden, en la cabra, grabado en la calle, cogiendo los sonidos de la calle como instrumentos musicales, y es el amor a la música. Y Sing Street es un grupo de adolescentes que deciden montar un grupo porque el cantante quiere enamorar a una chica que es mayor y que quiere gustarle, ambientado en los 80 en Irlanda. Y es una preciosidad porque va desde The Cure a Spandau Ballet, o sea, va rotando por muchísimos géneros musicales y ellos cambian sus formas de vestir.
Y es, en y base... es que las canciones son buenas.
Y son magníficas.
Me flipan.
Exacto, sí. Una pues maravilla.
Esta no la he visto y la verdad que me están entrando muchas ganas. Sí.
Pues está en Prime, creo. Si sigue, si no la han quitado, tiene que estar en Prime.
Y vale. Ya está, no más recomendaciones.
Perfecto. Marina, ¿tienes alguna que recomendarnos?
Yo me la estaba guardando para otro tipo de programa, pero la voy a lanzar, ya que hablamos de distintos tipos de amor. How to be Single, que no sé cómo la han traducido, si es que la han traducido, con Dakota Johnson, que es una película de estas que empieza un poco en plan, pues cómo encontrar el amor y acaba siendo... un viaje personal sobre algo que comentaba Noé antes, que es más bien el quererse a uno mismo, aceptarse a uno mismo y saber estar solo. Y luego lo demás ya se andará, ¿no?
Sí que la han traducido como mejor solteras.
Dios mío. Otra como Olvídate de mí, que la traducción
es,
de...
Sí, la traducción es horrible.
Además es como que odio los títulos que son como frases, pero sin ser frases. Mejor, 3 puntos suspensivos. Solteras.
Es que los puntos suspensivos habría que eliminarlos de los títulos, yo creo.
O sea, no entiendo qué están pretendiendo hacer con este título.
De hecho, bueno, cuando veo 3 puntos suspensivos, no, me dan menos ganas de ver la película.
Sí.
De verdad, aunque sea buena, me dan menos ganas.
Pues mira, esta tampoco la conocía y me la apunto porque parece como una comedia un poco simpática, ¿no?
Parece una cosa y luego es otra, o es las dos cosas, no sé cómo, no, o sea, en plan bien, en plan de estas que yo la vi en plan tarde tonta y me sí, me llegó como mucho más de lo que esperaba.
Muy bien.
Y no digo más sinceramente porque no me acuerdo, también lo tengo que decir.
Vale, pues Jenny, ¿tienes alguna recomendación? ¿Alguna?
Venga, va, os tiro 2 rápidas.
Venga. Vamos.
A ver, bueno, una no voy a hablar mucho de ella porque me gustaría traerla para un posible especial que hemos hablado de hacer, ¿vale? Que sería la de Obvious Child, que está dirigida por Gillian Robespierre, una directora, y es, agarraos, una comedia romántica sobre el aborto.
¡Ole, qué bonito!
Es preciosa. Vale, o sea, trata sobre una monologuista que, bueno, tiene una vida así un poco desastrosa, es judía, que eso es bastante gracioso en la película porque hace muchos chistes sobre judíos, pero está bien porque ella es judía, así que puede hacerlos, ¿sabes?
Exacto.
Y nada, pues después la deja el novio, está así en plan, bueno, fase de esa de llamar borracha y todas estas historias que hemos visto mil veces. Y bueno, pues se conoce a un chico así de fiesta, se acuesta con él, no usa protección y unas semanas después se da cuenta de que está embarazada y claro, tiene que tomar la decisión de, vamos, ya lo tiene bastante claro, de que va a abortar, pero lo primero, el chico empieza a pedirle salir y tal y a ella le da miedo decirle lo que ha pasado porque tampoco quiere como ponerle ninguna responsabilidad, tampoco sabe cómo él va a reaccionar. Entonces se mueve mucho jugando con eso. Lo que más me ha gustado es que tiene personajes femeninos muy interesantes. Me encanta el personaje de su mejor amiga, y el de la madre. La madre es brutal, me encanta la madre. La madre es maravilloso. Y no sé, es distinta porque es también muy escatológica, ¿sabes?
Me encanta. El humor desromantiza completa.
Sí, desromantiza y desidealiza totalmente a las mujeres. Porque ya está todo el rato haciendo chistes de pedos.
Gracias.
O habla.
Fan. Gracias,
película.
Sí, sí, hay una escena súper graciosa en la que están ella con el chico, están meando en la calle y ella está agachada meando y él de pie, pero están como dándose de atrás y él de repente se le escapa un pedo y ella está en plan de, te acabas de tirar un pedo en mi cara, y él, ay, lo siento mucho, tal, y ella descojonándose que casi se cae al suelo. Entonces, esas cosas son guays, porque estamos acostumbrados a ver, pues eso, comedias románticas en las que los marranos son ellos y... Y es como que gracioso, ¿no?
Sí, ya eran perfectas. Con este tema yo ahora estaba pensando que no sé en qué película vi algo en plan, no, es que mi novia nunca me ha, cuando yo estoy en casa o no, ¿sabes? En plan algo así, es como,
sí,
a ver, pero que, ¿en qué mundo vivimos que me tenga que esconder cuando tengo que hacer caca, cuando tengo que hacer pipí? O sea, sí, de sí, mi pareja. O cuando tengo pedos, porque yo conozco personas que por aguantarse los pedos tienen enfermedades, eso es así, sí, ¿eh? O sea, yo
desde... Pedo cruzado, se te cruza un pedo. O sea, cuando no te los tiras, ¿sí? Se te cruzan y se te acumulan ahí, eso es horroroso. Claro. Horroroso.
Recordad, bueno, a Shrek, mejor fuera que dentro.
Exacto, exacto.
Por favor, o sea... Ya, pero bueno, las pues... mujeres nos tiramos pedos y si no nos salen, sí, enfermedades. Sí, sí.
Obviamente. Bueno, pues esta es una de las que recomiendo, que la verdad yo me he reído mucho viéndola, además es cortita.
Ay, pues
y
ganas,
la otra, la otra la tenéis en Netflix, es un documental sobre...
Esta de Obvious Child, perdón, ¿está en alguna plataforma?
Pirata, parche.
Parche, parche en el parche. Ojo, ok.
Porque no, lamentablemente no está en ningún, vale, lado. En Rakuten de alquiler, pero no sé si alguien usa Rakuten.
Parche en el ojo.
Accesible, sí, sí. Bien.
Y la otra sí que la tenéis en Netflix, es un documental que se llama A Secret Love, un amor secreto, y uh-huh, trata, o sea, es un hecho real, documental, obviamente, sobre la relación de pareja de dos mujeres durante más de 65 años. O sea, ellas empezaron a salir, obviamente, en secreto, porque era ilegal en Estados Unidos, y de hecho se escaquearon de un par de redadas. Te lo comentan. Qué entonces fuerte. Te cuentan ellas su vida, porque claro, están también entrevistadas, te ponen fotos de cuando ellas eran jóvenes, y una de ellas de hecho perteneció a la que llamaron la All American Girls Professional Baseball League. Ah, o sea, que fue la primera liga de béisbol de mujeres de Estados Unidos, y es preciosa. O sea, esto sí que es una historia de amor increíble. O sea,
porque
increíble.
Digamos que en qué década empezó esta historia, porque parece que pues, las mujeres son mayores.
Sí, 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 ellas pues 65 años.
En los años llevaban... 50.
Sí.
Uh-huh. Es fuerte, ¿eh? O sea, súper rompedor.
Sí, menos sí, mal claro. Que has sacado esto porque nos había quedado un programa muy hetero.
Muy hetero básico, ¿no?
Sí. Ay, sí, de verdad, qué asco quedamos.
A ver, bueno, también podría recomendar, claro, también podría recomendar que le peguéis caña a la filmografía de Celine Sciamma con Water Lilies y esta, ¿cómo se llama? La de Retrato de una Mujer en Llamas.
¿Celine cómo?
Una película sobre el amor. Celine Sciamma.
Celine
Sciamma. Sciamma.
Vale. Sí, exacto. Para quien quiera buscarlo, Celine Sciamma con dos M's. Que sí, ahora sí. Lo pronuncio como el culo, pero es para quien quiera buscarlo. Vale.
Pues nada, las películas de esa mujer son increíbles. Además, ella es lesbiana, o sea que yo creo que sabe bastante de lo que está hablando. Sí. No es como cuando sí. Alguien hetero te monta una peli de, pues eso, de lesbianas.
La vida de Adele.
Y está...
La vida de Adele.
La vida de Adele, ejemplo, ¿vale?
De no saber montar una película de dos sí. Mujeres, gracias. No tienes ni idea, hetero básico, gracias.
Y es eso, y está todo plagado de clichés sexuales y de...
Exacto.
Y de cosas raras, ¿no? Y pues, por el contrario, esta mujer
ahora que pienso, podríamos hacer un programa de películas sobre historias de amor que no sean entre. Batidas. O sea, exacto. Sí. Que no sean heterosexuales, sino que sean.
Lo iba a decir, no sé si enfocado para mes del Pride, pero sí iba a proponer pues sí. Esto, ¿eh?
Pues sí, hacer para el Pride un... me parece pues muy
sería
bien.
Guay.
Y dando hacer... más importancia a historias lésbicas y de personas bisexuales. Que no hay historias gays, que ahora ya hay bastante representación.
Hay muchas, sí, sí.
O sea, llega ahora sí que al principio, o sea, hace pocos años atrás no, pero yo creo que hemos llegado a un punto que hay bastante representación de historias gays, incluso como por ejemplo fue famosa Call Me By Your Name y cosas así que se han hecho muy mainstreams, sí. Y me gustaría pues enfocarlo más a historias lésbicas o entre personas bisexuales, porque yo creo que está más
también.
O trans, exacto, que está más y un poco visualizado esto, ¿no?
Sí.
Completamente, sí, sí.
Vale. Yo para acabar quería recomendar aquí, hacer una mención especial a, para mí, lo que son las historias de San, o sea, las películas de San Valentín por excelencia, que son la saga de Bridget Jones. Sé que es algo súper mainstream. Aquí, espera, Marina, no te enfades.
A mi colación, segunda ronda.
A colación con... No, no habrá segunda ronda.
A colación... Ah, pero no haremos volumen 2 tampoco.
No, yo creo que no.
Vale. Entonces, cuando,
se ha puesto triste.
Claro, es que tengo tres párrafos aquí, pero tú di lo que tengas que decir y luego ataco yo.
Sí. Bueno, pues Marina y yo queríamos hacer esta mención especial, que ahora le pasaré la palabra, que si no me mata después fuera de micro. Y no sé, para mí, desde pequeña, como que son la comedia romántica por excelencia que yo he tenido acceso, porque es verdad que la ponían mucho por la tele, etcétera, donde la mujer era un desastre. Y yo podía, o sea, a mí me gustaba que fuese ese desastre porque rompía un poco con la idealización esta. Y aunque sea el típico cliché de historia romántica, bla, 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 el personaje en sí de Bridget Jones, que es tan... Es graciosa porque es un desastre, pero que me gustaba que fuese. Exacto. Y bueno, me he reído muchísimo con estas películas. Las volví a visitar hace poco y me siguen haciendo mucha gracia. O sea, sí que es verdad que hay muchos clichés, que la historia es la típica heterobásica de dos hombres que ahora te quiero, ahora no te quiero, ella lo pasa mal, le come helado, etcétera, etcétera. Pero el personaje de Bridget Jones es de los primeros que vi donde era una mujer que era un desastre y que no pasaba nada, porque igualmente que fuese un desastre, la vida iba haciendo, aunque las cosas no le saliesen todo lo mejor que podían salirle, ella iba tirando, y había personas pues que la querían por tal y como era, simplemente por el hecho de que la querían en su forma de ser y no tenía por qué dejar de ser una torpe.
Además es que no era...
Yo tengo que decir una cosa antes de nada. Estoy de acuerdo, pero no me gustan nada las películas de Bridget Jones.
¿No te gustan?
Las he visto. Nada.
Vale. Mira la puerta, mírala. Ahí.
La pero detrás del hater. Marcha detrás del hater.
Queredme tal y como soy, pero no me gustan.
Esa es la esencia de Bridget Jones.
Claro, me tenéis que querer
tal y como eres.
Pero que son buenas, ¿eh? Ojo, igual que el juego, o sea, igual que el Señor de los Anillos, no me gusta y digo que son buenísimas. Pues lo mismo con Bridget Jones. A mí no me dicen nada.
Ojalá sea como tú, ¿eh? Yo, si no me gusta, es como, no, es que no me gusta porque es que es mala, ¿sabes?
Karina, no, no tenías que hablar, hija.
Me ha roto ahí. Yo quería decir dos cosas. Bueno, quería decir muchas, pero como al final no hacemos segunda ronda, pues. Una, sobre todo, reivindicar lo que decías, Noé, de lo valiente que es esta mujer, que no... O sea, le pasa de todo, no solo es torpe, sino que además es desgraciada, tiene mala suerte.
Sí, es
pero demasiada. Ella sigue. Y la representación más guay de esto yo creo que es su carrera. Porque no tiene ni puta idea de lo que está haciendo, pero hace un fake it till you make it de manual. De, yo lo voy a hacer, yo voy a decir que sí y luego
y se
a ver
atreve.
Qué pasa.
Sí.
A ver qué sale. Y luego también esta parte de que ella misma cree que está muy gorda y luego se diga, es que no estaba tan gorda, si tenía un kilillo de más, como mucho. Vale, sí, todo esto está muy bien, es muy bonito de cara a la galería, pero luego hay que pensar que la gente real tenemos inseguridades y que nos digan día sí día también que body positive, que todo el mundo, todos los cuerpos, también no significa que nosotros nos creamos eso. O sea, tú piensas body positive para quien lo quiera, ¿no? Pero tú te miras al espejo y te ves los defectos o ves cosas que tú consideras defectos. Entonces, para mí, me parecen unas pelis que, pese a que han pasado los años y obviamente hay cosas que ya no encajan, hay como la esencia esta de, oye, que no pasa nada, que todos nos machacamos a veces que no te vayas a machacar justamente por haberte estado machacando. O sea, oh Dios mío, es que yo me miro en el espejo y no veo. Vale, soy una mujer empoderada y me da igual la celulitis. No, porque es que es normal que tengas días que dices, Dios mío, quiero llorar, ojalá tuviera el aspecto de esa otra mujer, ¿no? O estoy muy sola, ojalá tuviera pareja. Es que es normal, es que es normal y está muy bien. Esta, o sea, la tendencia la corriente de pensamiento que vivimos ahora de empoderarnos y de tú puedes y eres independiente y tal, pero también es verdad que la gente no es perfecta 24 horas al día, todos los días del año. Y todo el mundo tiene momentos, no quiero decir ni de debilidad, es que es de humanidad, es que es normal. Entonces está bien de vez en cuando ver una persona, un personaje que a veces sí que se machaca de más, pero que en esencia al final ella siempre como que se rebela contra los que quieren hundirla o contra los que la humillan. Ella nunca se calla, al final siempre responde por sí misma, ¿no? Y sí.
Y se lo toma con humor, que eso es muy importante.
Eso te iba a decir, es que se ríe muchísimo de sí misma. Es
porque
como
por
si
mucho
Richard
que le pase,
ríe, tú también puedes.
Yo voy a decir una escena concreta, que es cuando va, no sé qué fiesta era, que le dicen que era de disfraces.
De disfraces, sí.
Y ella va de conejita a Playboy.
Oye, que luego, tal cual en Una rubia muy legal.
Tal cual, sí, exacto. ¿Y cómo lo encara ella? Igual, con pues se resigna y va... Se lo toma con humor y ya está, ¿no? Y es un poco, esa es la metáfora del amor propio, ¿no? De que cuando te pasa algo que tú no puedes controlar, que te intentan hundir y tal, lo que deberías hacer basándote en tu amor propio es reírte también de ti misma y demostrar que no te pueden hacer daño y ya está, ¿no? Y es un poco... de eso quiero quedarme con eso de las películas, aparte de la historia entre Hugh Grant y Colin Firth, ¿no?
Sí, Colin Firth.
Aparte de la historia, que también me gustan mucho ellos dos, aunque alguna vez le da una aguantada a cada uno, pero bueno, eso aparte. Yo creo que toda, digamos que la evolución del personaje desde el minuto cero que empieza siendo más insegura hasta que se va reafirmando, se atreve con otras cosas y cree en ella misma, yo me quedo con eso, es lo que más me gusta de estas películas, la verdad.
Y la tercera, pese a que es una de estas pelis que cuando salió todo el mundo estaba en plan, ¿y esto ahora qué? ¿No? ¿Esto santo de qué? Es, la verdad es que la tercera lleva al personaje a un lugar como que me pareció espectacular, en el sentido de, es una mujer mucho más madura, la ves que sigue teniendo sus cosas, sigue siendo una torpe, sigue estando un poco zumbada, sigue teniendo complejos, pero ha evolucionado de una manera espectacular, la ves mucho más zen, mucho más tranquila, con más confianza, que le da mucho más igual todo, y me gusta mucho que no hayan perdido la esencia del personaje, lo que la caracteriza, pero sí que, a ver, pues se ha hecho mayor y con sus cosas buenas, que tiene muchas cosas buenas de hacerse mayor, que no lo decimos lo suficiente esto.
Es verdad. Y bueno, pues hasta aquí, ¿no?, las recomendaciones. Yo quería también recomendar rápidamente, que no hablaré mucho de ella, pero que para quien no la haya visto, la película de About Time, Una cuestión de tiempo.
Oh, me encanta.
Sí, es una, para mí, digamos que dentro de cine así romántico, es la que más me ha gustado, que es la típica que tiene final feliz, bla, 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 bla. Pero lo que me gusta,
bueno,
muchísimo...
Final feliz con mucha llorera.
Con mucha llorera, sí. Lo que me gusta mucho de esta película es que es una historia de amor donde hay parte de ficción, porque el protagonista puede viajar a través del tiempo, pero la reflexión que se te queda al final después de ver esta película... es que la relación, digamos, la vida normal, las cosas cotidianas de la vida son lo que realmente le importan al protagonista y con lo que realmente se acaba quedando renunciando los viajes al tiempo, porque ve que donde tiene la felicidad es en su vida cotidiana, ¿no? Y es un poco que a veces no nos damos cuenta de que realmente lo cotidiano, nuestra familia, nuestras amistades, nuestra pareja, nuestro tiempo libre, tal, es lo que nos hace felices, y que vamos buscando cosas extraordinarias cuando realmente lo que tenemos cerca, lo que vemos como normal, es lo que nos da la felicidad. Y es un poco la reflexión de esta película, y animo mucho a quien no la haya visto que la vea, porque es muy divertida. Es verdad que tendrá llorera al final, pero acaba bastante bien. Me parece un guión súper chulo. Lo hacen muy bien los protagonistas, hermano Weasley grande y Rachel McAdams. Así que desde aquí la recomiendo también como peli de San Valentín, que yo creo que vale, ¿no? ¿Me la dais por buena?
Sí, 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 sí.
No sé si la habéis visto vosotras.
Sí, 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 yo la he visto. Sí.
Yo no la he visto porque me la ha recomendado tanta gente que me da miedo, pero además me vienen y me dicen, a ti en concreto te va a gustar mucho. Es como, ¿por qué?
Pues porque la gente te conoce,
que me conoces tú. Sí, sí, pero mucha gente de grupos distintos y tal, y es como... Imagínate que ahora no me gusta.
Mira, Marina, qué presión de grupo.
A ti te gustaba Margot Robbie, ¿no?
Me encanta.
Sale Margot Robbie.
Ya está. Vale, ya está. No digas nada. No digas nada. Ya no me puede decepcionar.
Hombre, y el hermano Weasley también.
Hermano Weasley. Bueno, hermano Weasley. Hijo en la realidad de Alastor Moody, por cierto.
Ay, es ¿qué? Verdad.
¿Qué? ¿Qué loco?
¿No sabías? No.
¡Qué fuerte! Donald Gleeson, hijo de Brendan Gleeson, obviamente.
Coño, claro.
Makes sense, ¿no?
Y si no, ahora todo encaja.
Aquí ahora Marina le ha explotado la cabeza.
Sí, sí, estoy hoy. Me estáis sometiendo a emociones demasiado intensas, ¿eh?
Bueno, pues cerramos el programa con estas recomendaciones. Quedamos aquí con la promesa de dos programas, uno que no hemos mencionado, que Jenny propuso, como siempre, si no fuese por ti, Jenny, no sé qué haríamos, la verdad, que Jenny propuso por el chat de WhatsApp el otro día, que tengo muchas ganas de hacer, que es un programa sobre películas que hablen sobre el aborto, sobre temática súper interesante, y por aquí otra promesa que ha surgido hoy de mano de Aida. Para el orgullo, películas que hablen sobre temática de relaciones que se salgan de la heterosexualidad, digamos. ¿No? ¿Os parece sí, bien,
sí,
chicas?
Sí.
Pues nada, con estas promesas nos despedimos. Espero que os haya gustado mucho. Si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias por aguantar nuestra turra. Espero que os hayáis reído, que no hayáis llorado mucho. Y dar las gracias a mis vengadoras de Segundo Desayuno. Muchas gracias, chicas, por participar en este programa conmigo. No sé si queréis decir algunas palabras finales, despedidos.
Feliz San Valentín a todos. Tengáis pareja, sí, o no.
Feliz San mucho Valentín. Amor. Se puede de todos los tipos.
Exactamente. Exacto. Se puede disfrutar de muchas maneras. No tiene por qué ser en pareja.
Exacto.
Pues nos quedamos con esa reflexión. O sea, feliz San Valentín y feliz San Solterín para aquellos que no tengan pareja.
Me gusta.
No hagáis como Tom y no persigáis a personas que no quieren estar con vosotros.
Exactamente. O personas irreales.
Exactamente. Bueno, que vaya muy bien, chicos. Nos vemos. Un saludo.
Adiós.
Adiós. Someone to hold you tight.